de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Seguridad del Estado reprime a miembros del movimiento San Isidro congregados en su sede de la capital cubana que piden la liberación del músico contestatario Denis Solís González. La Sociedad Internacional de los Derechos Humanos denuncia la golpiza por parte de la policía cubana al activista Omara Ruiz Orquiola. La escasez de alimentos en los mercados estatales deja a los cubanos solo con la opción de las tiendas dolarizadas o el mercado informal. 4 muertos y un herido grave deja accidente de tráfico tras chocar un automóvil contra un puente en la autopista nacional provincia de Cienfuegos. Estados Unidos sobrepasa los 11 millones de casos positivos de coronavirus. Las autoridades locales analizan medidas para controlar la pandemia. Iota se degrada a tormenta tropical tras azotar a Nicaragua y la isla colombiana de Providencia con fuertes vientos y lluvias torrenciales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez en la consola digital desde el estudio A, sala de redacción, Ibe Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 30 kilómetros por hora. Continúa la represión contra activistas y reporteros independientes de la capital cubana que piden la libertad del músico contestatario Denis Solís González, condenado a 8 meses de prisión por supuesto desacato. Mientras en la sede del movimiento San Isidro, unas 13 personas, entre periodistas, activistas y artistas, se encontraban atrincherados para apoyar desde la literatura al músico contestatario encerrado en Valle Grande. Otros no habían podido llegar al lugar. Este martes, los activistas Adrián Rubio e Ileana Hernández hablaron con Tomás Cardoso sobre la situación que se vive en la sede del movimiento y el propósito de esta congregación.
En estos momentos que estamos viviendo hay fuerte represión de parte de la seguridad del Estado, de parte de la PNR. Tienen puesto varios carros de la seguridad, carros de patrulla, incluso en una calle más para arriba, empezando Damas, la calle Damas, que es la calle de aquí del movimiento, de la sede del movimiento de San Isidro. Pusieron una moto de caballito de la PNR, impidiéndole a todo tipo de personas entrar a la cuadra, no te puedes entrar ni te puedes salir. También están pidiéndole carnet de identidad a todos los ciudadanos que entren y a las pocas personas que están dejando entrar, porque no están dejando entrar a todo el mundo. Tenemos más o menos 6 cuadras a los alrededores rodeadas con gente del Departamento de Seguridad del Estado, la PNR, y aquí estamos haciendo distintas varias actividades, exigiendo la liberación de Denis Solís y la liberación de Cuba en general.
Sí, a ver, tenemos pensado salir, estamos esperando porque Omara nos diga, porque ya saben la situación que se encuentra Omara, entonces estamos en una posición de resistencia y hasta que aguante Omara. Y nada, aquí estamos hasta que aguante ella. Si aguanta un día, si a las 3 de la mañana nos dice que ya vamos a salir, salimos hasta ahora, si dentro de una semana nos dice que, claro, todo esto, si no liberan antes a Denis, si liberan antes a Denis, pues ya se acaba.
O 40 o más, entre vestidos de civiles, uniformados, vestidos de policía y vestidos de verde también.
Perfecto, estamos felices, los vecinos están apoyando muchísimo y eso es una cosa que se agradece porque te das cuenta que todo el mundo quiere cambio y cada cual está haciendo su papel, el que tiene que hacer hasta que llegue el momento indicado, que digan basta ya, agradecer que estén pendientes de nosotros, de hecho nos han enviado recursos para poder subsistir porque no sabemos cuántos días vamos a estar aquí. Tenemos que comer, tenemos que tomar agua, tomar refresco, o sea, nosotros estamos haciendo vida aquí hasta que llegue el momento de salir a la calle, a nuestro peregrinaje, como está previsto en la convocatoria del Movimiento San Isidro.
La Sociedad Internacional de Derechos Humanos, por su parte, denunció la golpiza de la policía en Cuba al activista Omara Ruiz Urquiola. Desde Nueva York, Llegaron las reacciones que nos trae Carmen María Rodríguez.
Una profesora cubana que padece de cáncer fue brutalmente golpeada por la policía, reza el titular de la Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, con sede en Frankfurt, Alemania, conocida como la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, IGFM por sus siglas en alemán. La organización expone que durante su protesta pacífica, la conocida profesora Omara Ruiz Urquiola fue brutalmente golpeada el 13 de noviembre por la policía cubana. Omara Ruiz se manifestaba en favor de la excarcelación del activista por la democracia Denis Solís, quien fue encarcelado por su actividad pública y pacífica en favor de otro activista detenido. La profesora, enferma de cáncer, ha sido acosada desde hace años, también como consecuencia de las actividades de su hermano, el biólogo y medioambientalista cubano Ariel Ruiz Urquiola. Al ella ser crítica del actual régimen cubano, fue expulsada de la universidad y las autoridades cubanas se niegan a brindarle a Omara Ruiz un tratamiento adecuado para combatir su enfermedad. La IGFM critica este método y castigo como el precio a pagar por la falta de lealtad de esta ciudadana cubana al régimen. La IGFM expone la crisis en aumento en la sociedad cubana, lo que califica como el nerviosismo del régimen como consecuencia de la ausencia del turismo a raíz de la pandemia, la preocupación generalizada del pueblo en lograr encontrar bienes adecuados para su consumo. Cada crítica al régimen se enfrenta con represión, como lo muestra el número de activistas que han sido encarcelados en las últimas semanas, según el comunicado de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El opositor Michael Herrera Abonés fue liberado el lunes tras cumplir 7 meses encarcelado sin ser llevado a juicio en la prisión para pacientes con VIH-Sida en Güines, provincia de Mayabeque. Herrera dijo a Radio Martí que un documento entregado por las autoridades explica que su liberación fue por un cambio de medida, en este caso, prisión domiciliaria.
Bueno, me siento bien y mal, porque el estado de salud no es mejor. Pero bueno, anímicamente ya me siento mucho mejor, un paso, una victoria. Ayer a las 6:30 es que me dan ya la salida. Es el jefe de control penal de la prisión de VIH-Sida. Tengo un documento aquí que yo voy a ir a buscar asesoría profesional, porque ayer cuando me avisaron allá los esbirros que me iban a arrestar en la prisión, me dieron un papel, y el papel dice modificación de la medida, prisión domiciliaria. Cuando yo pregunto qué tipo de libertad es la que se me está dando, y me entregó para que fue un mayor y me dijo que eso era un cambio de medida. No esperaba, como estamos en medio de una manipulación, ya llevaba 7 meses, no lo esperaba, ¿no? Y el abogado había presentado ya cambio de medida con anterioridad y se lo habían denegado. Yo recibí la visita de varios oficiales de la seguridad del Estado, trataban de intimidarme diciéndome que no le diera más detalles a que la gente de un PACO denuncia contra la unidad y contra la revolución, como dicen ellos. Y si yo dejaba de hacer esas cosas, los reclamos que yo estaba haciendo con respecto a la situación médica por la que estaba atravesando, ellos me la podían resolver, pero sin denuncia. Yo voy a decirme un mayor que se me identificó como yo y que dice que es jefe de seguridad del Estado en las prisiones de la provincia de Mayabeque, alarmante lo que está pasando en esta prisión, la escasez de medicamentos en una prisión para personas con VIH-Sida. Se supone que esto debe tener un suministro de medicamentos, atención médica especializada debido a la patología, al padecimiento de todos los que estamos ahí en la prisión. Pero esta prisión es un desastre, el maltrato, la falta de atención médica, caótica está esta prisión.
La Comisión Internacional Justicia Cuba denunció la condena a 3 años de privación de libertad contra el músico y opositor Didier Eduardo Almagro Toledo, activista de la Academia Julio Machado en la ciudad de Placetas. La organización integrada por juristas, activistas de derechos humanos y líderes políticos dice en un comunicado emitido en Miami que se trata de una sanción arbitraria impuesta en un juicio amañado. El músico de 23 años fue acusado de desorden público tras participar en un toque de cazuela junto a otros activistas y vecinos en protesta por la falta de electricidad. El Tribunal Provincial ratificó la sentencia el pasado 13 de noviembre. La entidad afirma que al juicio de Almagro Toledo solo le permitieron entrar a su madre y a su esposa y que los activistas de derechos humanos fueron vigilados o detenidos por la policía política cuando intentaron llegar al tribunal. La Comisión Justicia Cuba señala que la dictadura de los Castro Canel se ha mantenido en el poder mediante la violación sistemática de los derechos humanos de todos los cubanos, lo cual hace que se configuren estas violaciones como crímenes de lesa humanidad. Y la escasez de alimentos en los mercados en el estado dejan a los cubanos solo con la opción de las tiendas dolarizadas o el propio mercado informal, como nos cuenta Tomás Cardoso.
La incertidumbre ante la unificación monetaria y el desabastecimiento en los establecimientos estatales ha disparado los precios de los alimentos y demás productos en el mercado informal, informan cubanos residentes en varias provincias del territorio nacional. Desde Baraguán, Ciego de Ávila, el activista Leonid Carbonell cuenta que los mercados agropecuarios y las tiendas en moneda libremente convertible están totalmente desabastecidos.
Una máquina de afeitar plástica esa desechable te costaba 10 pesos, ahora está costando 100 pesos. 15 pesos una libra de arroz. Aquí lo que hay es por la tarjeta magnética esa, por el dólar americano, y si usted no tiene eso, usted tiene que morir acá en los precios altos estos que le estoy hablando, en la calle.
En Santa Clara, el emprendedor Joel Espinosa considera que el aumento del precio de los productos en la bolsa negra se debe a la escasez en las producciones.
A 50 pesos una libra de frijol, una libra de yuca cuesta 5 pesos.
La economista Marta Beatriz Roque Cabello concluye que el gobierno no podrá controlar la inflación y destaca que este domingo en Miramar, municipio Playa, en La Habana, había un carrete vendiendo verduras.
Los tomates a 80 pesos la libra y los ajíes pimiento a 60 pesos.
El periodista Adriano Castañeda reside en Santi Espíritus y cuenta que las tiendas dolarizadas no tienen muchos clientes. Está perdido el dólar.
El café entre 90 y 100 pesos, el chícharo entre 8 y 10 pesos, un pepino 5 pesos, una calabaza pequeña 25 pesos, una cabeza de ajo que estaba hace unos meses 1 o 2 pesos, está entre 8 y 10 pesos.
Guaro, en el municipio de Mayarí, en Holguín, allí hasta las placitas estatales están cerradas. No hay nada que vender, reporta la activista Teresa Miranda Céspedes.
Todo es por la bolsa negra. Una libra de frijoles a 50, 60, si es colorado.
Y el economista y profesor universitario Elías Amor Bravo alerta que cuando ocurra la unificación monetaria, la devaluación del peso cubano va a incrementar los niveles de pobreza en el país.
Se va a disparar la inflación a unas cifras espectaculares y el gobierno no va a poder controlar topando los precios esa inflación, con lo que eso significa escasez de mercancías y desaparición de muchos productos de los anaqueles. Eso es lo que en este momento vemos en un horizonte inmediato.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la llegada de los billetes de alta denominación a los cajeros automáticos en Cuba genera también nuevamente incertidumbre sobre la fecha de la eliminación del peso convertible, conocido popularmente como el chavito. Amado Gil amplía.
Los cubanos vuelven a comentar en la isla sobre el esperado día cero en que se anuncia oficial y finalmente la desaparición del peso convertible, conocido como el CUC o chavito. El detonante ha sido la aparición de monedas de alta denominación en billetes de 500 y 1000 pesos en cajeros automáticos y sucursales bancarias, algo que mueve la suspicacia de la gente en la calle, según dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Este es uno de esos indicios que están buscando como locos todos los cubanos a ver si pueden detectar a partir de estas señales cuál será el día cero, la fecha de enterramiento del peso convertible.
La desaparición del CUC es un tema que el gobierno cubano viene anunciando desde hace años sin concretarlo, al punto que uno de sus funcionarios se llegó a decir recientemente que se producirá el día primero de ese mes. Sin embargo, el tema es muy serio, pues tendrá que haber un ajuste de tasas cambiarias con respecto al dólar, aumento de precios, ajustes de salarios y, claro, los efectos de la llamada unificación monetaria llegarán al muy sensible mercado negro o informal.
Hay una unificación que no es tal, porque en realidad lo que empezaremos a vivir a partir de esa fecha será la dualidad monetaria entre el peso cubano y el dólar, que ya está aquí, señoras y señores, marcando el ritmo del mercado informal, del mercado negro y de las tiendas en divisas abiertas por el propio Estado. Así que entre esas señales estamos como buscando fragmentos de un rompecabezas para armarlo y tratar de detectar si la unificación monetaria comienza en diciembre, comienza en enero. Lo cierto es que hay indicios de que se está procediendo a liquidaciones dentro de las empresas estatales, se está preparando también un adelanto salarial para los trabajadores de ese sector y ahora llegan los billetes de alta denominación en pesos cubanos a los cajeros automáticos.
Mientras tanto, los cubanos cada día más tratan de deshacerse del llamado chavito. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Cuatro personas murieron, una resultó gravemente herida este lunes en un accidente de tráfico ocurrido al chocar un auto contra un puente en un tramo de la autopista nacional en la provincia de Cienfuegos, dijeron medios estatales. En el vehículo de matrícula particular viajaban cinco personas desde la provincia de Las Tunas con destino a La Habana cuando se produjo el accidente cerca de la localidad de Cartagena. Dos de los pasajeros y el conductor murieron en el acto. Otra viajera murió cuando era trasladada a un centro médico y la única sobreviviente se encuentra hospitalizada en estado grave. Uno de los muertos es el integrante del equipo nacional de fútbol, Dairon Blanco. Los accidentes, entre ellos los de tráfico, representan la quinta causa de muerte en Cuba. Las principales causas son el exceso de velocidad, la no debida atención al volante, los desperfectos mecánicos, el envejecimiento de los autos, el consumo de las bebidas alcohólicas y el mal estado de las vías, entre otras. A las 10:15, Lázaro Domínguez nos pone al tanto la actividad meteorológica del área.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente informe sobre el huracán Iota, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 13.7 grados latitud norte y los 85.2 grados longitud oeste. Esto está a unos 220 kilómetros al este de Tegucigalpa, capital de Honduras. Con vientos de 120 kilómetros por hora, Iota se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 980 milibares. Iota se estará moviendo sobre el norte de Nicaragua y llegará esta noche al sur de Honduras, con posibilidades de disiparse mañana miércoles sobre El Salvador. Es interesante también que hay un nuevo centro de bajas presiones con posibilidades de encontrar condiciones favorables para su desarrollo en la región central del Caribe o hacia la porción suroeste, es decir, sobre el Golfo de Darién. Con estas condiciones favorables pudiera surgir una nueva depresión tropical para este fin de semana, con un movimiento alrededor del oeste, creando nuevas dificultades para una región afectada ya por los huracanes Eta y Iota. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias y chubascos más frecuentes en la región occidental. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Los vientos del nordeste desde 20 hasta 35 kilómetros por hora. Hay marejadas en la costa nororiental y oleadas en el resto de las costas. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
A las 10:17, vistazo a Cienfuegos, 23 grados, cubierto, vientos a 12 kilómetros. En noticias de Venezuela, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kosek, responsabilizó este martes a Nicolás Maduro de convertir a Venezuela en uno de los países más pobres de América Latina. Gracias a la codicia y a la corrupción del régimen de Maduro, casi todos los venezolanos viven en la pobreza, expresó Kosek a través de su cuenta de Twitter. Agregó que mientras Maduro hunde aún más la economía del país, el pueblo venezolano sufre. Y a propósito de monedas, la de Venezuela ha perdido su valor exponencialmente durante los últimos días, incrementando el precio también de la moneda estadounidense, el dólar, en un 25%, afectando severamente el bolsillo de los habitantes del país. Álvaro Algarra, de La Voz de América, informa.
La escalada del precio del dólar en Venezuela respecto a la moneda local, el bolívar, no se detiene. En los últimos 15 días, el precio de la divisa estadounidense pasó de 500.000 a casi 700.000 bolívares.
El diputado de la Asamblea Nacional del país, Manuel Teixeira, expuso el motivo principal del incremento.
Estamos en los últimos meses del año, siempre los últimos meses del año demuestran indicadores de aumento en el precio de la divisa, evidentemente porque empieza a circular.
El dirigente sindical Eduardo Sánchez, por su parte, asegura que las erradas políticas implementadas por el gobierno en disputa del país desencadenan en ese incremento y, por ende, impactan principalmente a la masa laboral del país.
En estos momentos podemos ver dos realidades. Una, usted ve los hombres del dólar, los que manejan los recursos, son los enchufados, los que viven de la corrupción, los que viven concretamente, bueno, del despilfarro que ha hecho el país, mientras la inmensa mayoría de los trabajadores, bueno, sobrevive.
En esa misma dirección, Wilfredo Rangel, trabajador del sector de la salud, expresó cómo toca su vida ese aumento del precio de la divisa estadounidense.
Lo afecta sobre todo en el poder adquisitivo que ha disminuido totalmente a los venezolanos. Aumentan los productos, aumentan los servicios básicos, la parte también de los servicios a nivel de clínicas sanitarias.
Aunque no ha sido publicado en Gaceta Oficial, la administración en disputa del país indicó que, con la finalidad de hacer frente a la situación económica de los trabajadores, aumentó de hecho el salario mínimo, llevándolo a $2.7 mensuales. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
10:20, el proyectado presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó su frustración por la negativa del presidente Trump hasta ahora de cooperar en el proceso de transición en la Casa Blanca. Michelle Sagué amplía.
Biden advirtió sobre graves consecuencias si el presidente Trump y su administración continúan negándose a coordinar con su equipo de transición sobre la pandemia de coronavirus y bloquean las sesiones informativas sobre seguridad nacional. Dijo además que más personas pueden morir sin una coordinación inmediata para combatir la pandemia de coronavirus.
If we have to wait until January 20th...
Él dice que si tienen que esperar hasta el 20 de enero para comenzar a planificar, los retrasa mes y medio y es importante que haya coordinación ahora o tan pronto como se pueda hacer. Los comentarios marcaron los más duros de Biden hasta la fecha sobre el hecho de que Trump no reconozca su derrota electoral y coopere con la administración entrante para una transferencia pacífica del poder. Mientras tanto, la campaña del presidente Trump continúa con sus demandas legales en varios estados y Trump sigue haciendo en Twitter afirmaciones sobre fraude en las elecciones. Este martes dijo que en el estado de Georgia no se le permite a su campaña confirmar las firmas de los votantes en las boletas y que con ello el recuento en ese estado no tiene sentido. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Estados Unidos, más de 11 millones de personas ya han sido diagnosticadas con el COVID-19. En las últimas semanas, las cifras de nuevos contagios y muertes siguen en ascenso. Alfonso Castillo amplía.
De costa a costa y como la espuma van subiendo los nuevos casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos. En Florida, según cifras del Departamento de Salud, se registró la cifra más alta reportada desde el mes de julio. Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson North Medical Center, nos contó lo que está presenciando.
Por las últimas 2 y 3 semanas, yo estaba en 2 a 3 pacientes. Hoy tengo 9. He subido más del 75% de los números.
En California, según datos de la Universidad Johns Hopkins, los contagios también van en aumento. Tan solo en la última semana se registraron 8,628 casos, en comparación con 5,841 la semana anterior.
Si van a ver a familiares, necesitan ponerse máscara. Nosotros los hispanos nos abrazamos, besamos, pero en estos momentos tenemos que tener la guardia porque no queremos que los familiares de nosotros se enfermen y podamos enfermar a otra gente en la sociedad. También si siente como que tiene resfrío, no salir.
Cifras del COVID Tracking Project revelan que las hospitalizaciones se han incrementado casi al doble en las últimas 2 semanas en 47 estados del país. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades pronostican que para el 5 de diciembre se podrían notificar entre 630,000 y 1,700,000 casos nuevos de COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
10:23, tenemos 24 grados en Guantánamo. Iota se degradó este martes a tormenta tropical tras azotar con fuertes lluvias y vientos a Nicaragua, amplía la agencia francesa de prensa.
Tras tocar tierra el lunes en Nicaragua como huracán categoría 5, la máxima, Iota se degradó a tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de unos 100 kilómetros por hora. En ese país dejó a miles de personas incomunicadas, sin agua ni luz, lo que dificultaba el reporte de daños. Mientras, la tormenta avanzaba rumbo a Honduras, donde el gobierno evacuaba a la población de las zonas más vulnerables ante la previsión de crecidas de ríos e inundaciones.
Ella es mi madre, ahorita va saliendo y es difícil, ¿me entiendes? Porque estamos viendo pues lo que está pasando, que es más fuerte como que de ese taleta, pero más fuerte Dios, ¿me entiendes? Y estamos confiando en Dios.
Lleva más de 13 familias, entre adultos mayores, menores de edad, jóvenes, niños, incluso hasta recién nacidos, han sido trasladados a a un albergue.
El paso de Iota ha dejado al menos dos personas muertas, una en la isla colombiana de Providencia y otra en una comunidad indígena panameña. Y amenaza con dañar aún más a una región ya devastada por el huracán Eta hace apenas dos semanas. Eta dejó al menos 200 muertos y 2,5 millones de afectados en Centroamérica.
10:25, quieto, quieto en primera. Ya están los deportes con Pepe Lacayo en el aire.
Muchas gracias, Richard. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2022 en la Conmebol. Y esto es algo que no te va a gustar en lo más mínimo. Bueno, los resultados de hoy: Ecuador aplastó en casa 6-1 a Colombia, mientras que Venezuela, con un gol en el minuto 81, derrotó a Chile 2-1. Eso sí es una sorpresa, aunque el partido se llevó a cabo en Caracas, sigue siendo sorpresa. Brasil fue a Montevideo en el Centenario y derrotó a Uruguay 2-0. Luis Suárez, dijeron que tenía coronavirus y no iba a jugar este partido. Paraguay y Bolivia empataron 2-2 en Asunción, y Argentina viajó a Perú y derrotó 2-0 en Lima a los peruanos. Esto significa que Brasil está de primera con 12 puntos, 4 partidos, 12 puntos. Argentina en el segundo lugar, Ecuador en el tercero, Paraguay en el cuarto, Uruguay jugaría un repechaje. Y hoy por hoy, aunque todavía falta muchísimo, Chile, Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia estarían fuera del Mundial. Por supuesto que todavía falta, estamos solamente por la tercera parte de la clasificatoria a la Copa Mundial. Ahora pasamos a otro torneo internacional que se está jugando ahora, pero este en Europa, la Liga Europea de Naciones. Como estaba comenzando a contar en el noticiero de las 6:00 p.m, España le propinó a Alemania la paliza más vergonzosa que ha recibido el equipo teutón en toda su historia, 6-0 esta tarde allá en Sevilla. Los goles españoles, impresionante, oigan esto: Morata en el 17, luego le anularon un gol que era legítimo, Ferran Torres metió 3 en el 33, 55, 71, Rodri también metió gol y Oyarzabal en el 89. Alemania había perdido su peor derrota hasta hoy, fue en el Mundial del 54, cuando perdió contra Hungría 8-3, pero por supuesto nunca había perdido por 6 goles en un partido oficial, y fue la derrota más dulce para la selección española en 8 años, desde la final del Euro en Kiev, Euro 2012, cuando derrotó 4-0 a Italia en la final. Así que felicidades a la selección española, también a Francia. Hoy Francia, al igual que España, se colaron en las semifinales de la Liga Europea de Naciones. Ambas ganaron su grupo. Alemania, Ucrania y Suiza fuera en el grupo 4. Portugal, Croacia y Suecia fuera en el grupo 3. España y Francia clasifican. Mañana vamos a ver si Italia logra clasificar por encima de Holanda en el grupo 1 y Bélgica por encima de Dinamarca en el grupo 2. Ya sabemos que Inglaterra está fuera de la contienda. Así que la Liga Europea de Naciones, las semifinales y final se van a jugar en el próximo octubre, y el que gane este torneo, entre una cosa y otra, se va a embolsar más de 20 millones de euros en premios y ganancias. Muy bien, en el béisbol de las Grandes Ligas, el gerente general de los Cachorros de Chicago, Theo Epstein, decidió renunciar. Este fue el caballero que le propinó a los Cachorritos de Chicago su primera serie mundial en 108 años en el año 2016, después de brindarle a los Medias Rojas de Boston su primera serie mundial en varias generaciones también. Entonces ahora la gente se pregunta, bueno, la sequía más larga actualmente en el béisbol de las Grandes Ligas sin ganar un campeonato mundial son los Indios de Cleveland, 72 años, la pregunta. ¿Están los Indios dispuestos a contratar a Theo Epstein para ganar su primera serie mundial en 72 años? Bueno, eso lo vamos a saber pronto, porque en este momento Theo Epstein está buscando trabajo en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo no creo que Epstein esté fuera de este supuesto por mucho tiempo. Y el partido que se iba a jugar, el partido oficial de la Liga Europea de Naciones entre Suiza y Ucrania, fue pospuesto esta tarde porque 4 jugadores ucranianos dieron positivo al COVID-19 el lunes. otros cuatro. Hoy martes no se pudo jugar el partido, pero la UEFA está diciendo que de cualquier manera no tiene que jugarse porque ya España ganó el grupo y clasificó, y Suiza y Ucrania estaban eliminadas de cualquier manera. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Surgen nuevos casos de coronavirus que inquietan a Santiago de Cuba. El reparto Altamira enfrenta lo más complejo. Los cubanos se muestran frustrados por la falta de reformas políticas y la situación económica. Una nueva medida del régimen de Cuba sobre pasaportes deja por fuera cubanos residentes en el exterior. El fin de las remesas de Western Union desde Estados Unidos a Cuba podría traducirse en el uso de mulas con dinero, advierte influyente asesor económico. Es juramentado Francisco Sagasti como el nuevo presidente interino de Perú. Y desde Estados Unidos a Europa, varios países se preparan tras el anuncio de más de una vacuna que pronto estaría lista contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora informativa. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio ha continuado el ingeniero Richie Pérez en los controles. Sala de redacción Iber Pacheco y Dolíder Arias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 23 grados en Pinar del Río esta hora, intervalos nubosos, vientos soplando a 14 kilómetros por hora. Comenzamos en Santiago de Cuba, donde continúan las preocupaciones y las confirmaciones de casos positivos del coronavirus. Ha dicho al sitio digital del periódico Sierra Maestra Luis Ricardo Manet, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en la provincia. El reparto Altamira enfrenta la situación más compleja. Según la publicación local, desde allí la activista Yadira Betancur se dirigió a Radio Martí.
En todo Santiago, 54 casos reportan hoy. La mayoría son de aquí de Altamira. La placita, toda esa área está perimetrada ahí y tienen médico y tienen eso. Está fuerte la cosa del COVID. Ya hoy pusieron la cuarentena, están cerrando todas las áreas públicas, suspendieron todos los muchachos de la escuela porque ya se ha ido propagando por diferentes partes también de Santiago, por distintas localidades. Obligatorio tener el nasobuco y ya hoy gastronomía, esos tipos de que ofertan cosas a la población están cerradas. El pre, las primarias, los círculos infantiles, algún alumno que ha dado positivo o tiene algún familiar que dio positivo al COVID y entonces por eso tomaron las medidas. Es difícil porque está todo restringido. Ahora, como está la situación, ya prácticamente uno no puede salir de la casa. La niña mía tiene una escuela de Altamira y fue suspendida también. Aquí estamos vueltos locos. Yo aquí estoy como loca, no tengo un refresco, no tengo un pedacito de carne, porque como ya está todo cerrado y entonces ellos no le brindan ningún servicio a la población, ellos priorizan a los casos de COVID, entonces la otra parte de la población tiene que tener el COVID para poder comer.
Y crece también la frustración entre los cubanos por la falta de reformas políticas y la situación económica que vive la isla. José Luis Ramos tiene la noticia.
Las reformas impulsadas en Cuba por Miguel Díaz-Canel no se traducen en una mejora sustancial de la maltrecha economía nacional que atraviesa uno de sus peores momentos. Para el cubano común poco interesado en la política, su principal preocupación es resolver, dijo la periodista independiente Luz Escobar, miembro del equipo del diario digital 14 y medio.
Ya, olvídate de lo que tiene que ver con el buen vivir y el bienestar.
Estamos hablando de comida. No hay manera de que un cubano no se levante por la mañana y salga a perseguir el pan, que ahora mismo no hay manera de conseguir pan. Increíble. Estamos peor que cuando el periodo especial. No hay manera. En ese sentido, el pan es, por lo menos en aquel momento, con dinero tú ibas por detrás y comprabas 10 panes a peso cada uno. Ahora ni eso. La señora se planta en 3 y 2 y te dice, no te voy a vender el pan.
La economía cubana tenía problemas antes de la pandemia, pero los problemas del país se están agudizando. El panorama no es tan esperanzador, aseguró la periodista Miriam Leiva, analista de temas económicos.
Además de que hay que reconocer que las medidas, las sanciones del presidente Trump, o sea, de Estados Unidos, han impactado muy fuertemente también en la economía cubana, y bueno, por ejemplo, esto del turismo, etcétera. Y bueno, todo esto se ha, digamos, puesto junto, y la situación que tenemos hoy es realmente muy preocupante.
Según han destacado, las autoridades tienen las esperanzas puestas en la cooperación de los países aliados como Cuba y China, con el objetivo de avanzar el turismo en su nueva normalidad. Para Luz Escobar, eso no se materializa en las tiendas.
Y es un poco frustrante. Seguimos visitando las tiendas por gusto, o sea, haciendo colas, y al final cuando estás a punto de comprar se acabó el pollo, la hamburguesa, el picadillo, no hay oferta. Entonces es un poco para llenar esa pantalla, para llenar ese boom publicitario que ellos quieren darle a la gente para aliviar un poco el estrés que tienen todos los cubanos de no conseguir absolutamente nada para comer.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Una nueva medida del gobierno de La Habana sobre pasaportes deja fuera cubanos residentes en el exterior. Los cubanos residentes en la isla, quienes la pandemia obligó a permanecer en el extranjero por más tiempo de lo previsto, podrán volver al país aunque tengan sus documentos de viaje vencidos, según anunció el funcionario del MINREX, Ernesto Soberón. El funcionario escribió que esta medida contribuirá a facilitar la entrada al país de los connacionales que se han visto imposibilitados de retornar a sus lugares de residencia habitual en la isla a causa de la pandemia y estará vigente hasta nuevo aviso. Sin embargo, los cubanos residentes en el exterior obligados a entrar a Cuba con pasaporte cubano, aunque tengan doble ciudadanía, no podrán beneficiarse de la medida, según explica Soberón. Los ciudadanos cubanos que residen de manera permanente en el exterior deberán viajar a Cuba con sus pasaportes válidos y vigentes, concluye esta información. Entretanto, Cuba y España reanudaron parcialmente los vuelos después de su interrupción debido a la pandemia del COVID-19. Desde Madrid, Michel Suárez informa.
Las aerolíneas cubanas de aviación Iberia, Aeroeuropa y Evelop han retomado parcialmente sus vuelos entre España y Cuba. La primera en abrir las conexiones fue la estatal cubana de aviación, con una frecuencia semanal que une a Madrid con Santiago de Cuba y La Habana, como relató en redes sociales el director de comunicación de la agencia Avilop.
Al fin, el vuelo a Santiago de Cuba después de hace muchísimos meses. Entonces hoy estuvimos en el aeropuerto y queríamos aprovechar para contarles a ustedes cómo fue la experiencia. Lo primero es que el aeropuerto está vacío. Olvídense del aeropuerto aquel de Barajas, súper agobiante, súper lleno, está así muerto.
En noviembre, Iberia ha programado 2 vuelos semanales a La Habana con la previsión de incrementarlos hasta 3 conforme se acerque la época navideña. Las compañías Aeroeuropa y Evelop, según fuentes consultadas por Radio Televisión Martí, contarán de momento con un solo vuelo a la semana. El director de comunicación de Avilop también advirtió sobre las estafas en la venta de pasajes debido al creciente interés de los viajeros entre Cuba y España.
Entonces, ¿qué nos preocupa? Que ustedes saben que cuando las personas están desesperadas, que no saben qué hacer, aparecen los oportunistas, aparecen las estafas, y sabemos que hay muchos clientes que están en Cuba esperando la menor oportunidad que tengan para poder comprar un vuelo y regresar a casa.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y el fin de las remesas de Western Union desde Estados Unidos a Cuba podría significar el uso de mulas con dinero en efectivo en los aeropuertos, pero existen soluciones en manos del gobierno cubano, ha dicho en entrevista con Radio Martí John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
El Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba creó un análisis basándose en el hecho de que la mayoría de las remesas a Cuba fluyen a través del sur de la Florida y llegaron a la conclusión de que si Western Union ya no provee un mecanismo electrónico para las mismas, esto significaría el uso de mulas, lo que crearía varios problemas. El presidente del Consejo, John Kavulich.
In the case of Cuba, if you all of a sudden...
Él dice que en el caso de Cuba, si de momento tienes millones de dólares yendo potencialmente, semanal o diariamente, de Estados Unidos a Cuba en efectivo, esto presenta problemas, desde asuntos criminales a problemas de distribución. Dice que también están las consecuencias que el Consejo Comercial ha mencionado sobre posibles problemas en el aeropuerto con el control de seguridad de los pasajeros. Según el Consejo Comercial y Económico Estados Unidos-Cuba, el cierre de operaciones de Western Union se presta para un incremento en el tiempo de requisas a pasajeros que quieren viajar con dinero en efectivo oculto o repartido entre varias personas. Kavulich opinó que la solución al problema de las remesas está en manos del gobierno cubano.
They can transfer Fincimex from Gaesa.
Él dice que pueden transferir Fincimex de Gaesa o de Cimex y Gaesa a otra empresa cubana que no esté en la lista de entidades restringidas. Por ejemplo, el Banco Internacional de Comercio BICSA, que es uno con el que el banco US Stonegate ha tratado y con quien tiene una relación, así que está aprobado por el Departamento del Tesoro. Kavulich opinó que el desafío más grande para el gobierno cubano es que no quiere que se le perciba como que está haciendo algo bajo presión, pero que desafortunadamente las remesas son importantes para el gobierno cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la economista Marta Beatriz Roque Cabello analiza en entrevista con Tomás Cardoso la situación actual con el aumento de la inflación y sus consecuencias. A esta hora es nuestra noticia en perspectiva.
Bueno, es muy grave la inflación, pero más grave el estancamiento. O sea que crece el precio de los productos, pero crece también la falta de productos. Son dos cosas que van caminando a la misma vez. La dictadura dijo públicamente que ellos estaban preparados para una inflación una vez que pusieran el cambio de moneda. Esto lo dijo Marino Murillo en el programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana. Pero no pienso que estén preparados para la inflación que viene, porque no es un problema de que se duplique el valor de cualquier producto y que valga dos veces lo que valía, ¿no? Es un problema de que los productos es como si fuera un globo, que se infla y no se sabe dónde va a parar.
Porque también lo que dijo Marino Murillo, la receta que él ofreció es topar los precios en los mercados estatales, pero el problema es que los mercados estatales están desabastecidos, ahí no se encuentra de nada.
Correcto. Tú puedes topar los precios en los mercados estatales y puedes topar los precios incluso en los mercados privados, pero la gente vende por fuera.
Ahora, Marta, te pregunto yo, desde el punto de vista económico, ¿por qué está ocurriendo esto en el mercado informal? ¿Esto tiene que ver también con la necesidad, la escasez de productos del campo, la persecución que tienen estas personas? Porque fíjate, donde está ocurriendo es en la gente, que los campesinos, los revendedores, los carretilleros, que después de los anuncios del gobierno, ellos, esto es un libre flujo de oferta y demanda, informalmente me refiero hablando.
Sí, correcto. El problema es que te decía al principio que además de la inflación está el estancamiento. O sea que no se produce, nadie quiere producir, ¿verdad? Quieren hacer toda una serie de reformas para los campesinos, para que puedan llegar a los mercados con cosas. Y lo que está produciendo el Estado y en general cosas que están llegando a los mercados no tienen ni remotamente la calidad. Yo enseñaba hace dos días en internet unas zanahorias que compré a 15 pesos que son del tamaño de un plumón. Piensa en un plumón para marcar, un marcador, que es lo que se llama correctamente, y el marcador y la zanahoria eran del mismo tamaño. O sea que están recogiendo los vegetales, están recogiendo los frutos, cosechando sin la calidad requerida. Como no hay fiscalización, nadie controla, nadie hace nada, pues sencillamente el que sale perjudicado en todo esto es el pueblo.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:43, aquí seguimos Cuba. Vistazo a noticias de América Latina. Francisco Rafael Sagasti, congresista, ingeniero, investigador y académico, fue juramentado como nuevo presidente del territorio peruano en una ceremonia especial en el hemiciclo del Parlamento. Detalles con Jorge Orellana.
El centrista Francisco Sagasti juró como nuevo presidente interino de Perú. Su asunción se da tras la renuncia de Manuel Merino al cargo luego de una semana de manifestaciones en su contra y tras la muerte de dos manifestantes el fin de semana. El presidente peruano Francisco Sagasti dijo a los congresistas que las puertas del Poder Ejecutivo del Palacio de Gobierno están abiertas para todos.
Y lo que esperamos que esta nueva vía de comunicación y de diálogo mutuo, de diálogo entre dos poderes del Estado permita superar esos antagonismos que tanto nos han costado en el pasado.
Entre los desafíos, dijo Sagasti, están las elecciones limpias, la crisis económica y sanitaria por la pandemia, la seguridad ciudadana y el manejo responsable del presupuesto público. Más adelante, añadió.
El Acuerdo Nacional ha aprobado un programa de hambre cero y el hambre ahora, como resultado de la crisis, como resultado de la pandemia, es algo que todos debemos combatir. A pocos meses del Bicentenario haremos lo posible desde el gobierno para no solo ganarnos la confianza de la ciudadanía, sino también para devolverle la esperanza.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en las recientes protestas por la destitución del presidente Martín Vizcarra en Perú, por lo menos 35 periodistas resultaron con heridas, denunció el Comité para la Protección de los Periodistas, la CPJ. Agentes de la uniformada atacaron a miembros de la prensa con gases lacrimógenos, perdigones y otros artefactos. Mientras cubrían las protestas, lamentó la entidad. Y el Parlamento de Argentina volverá a debatir un proyecto de ley de la interrupción legal del embarazo, un triunfo de la presión ejercida por la campaña de pañuelos verdes en las calles y en cumplimiento de una promesa del presidente Fernández.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció el martes que envió al Congreso un proyecto de ley de interrupción legal del embarazo. El mandatario dijo que también hay una iniciativa complementaria para un seguro de los 1,000 días, con el objetivo de fortalecer la atención integral durante el embarazo y de los hijos e hijas en los primeros años de vida, para evitar causales económicas en la decisión de abortar.
El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida.
La noticia produjo festejos entre la campaña de los pañuelos verdes en un país de mayoría católica y natal del Papa Francisco. En Argentina, el aborto solo está permitido en casos de violación o peligro para la vida de la mujer, legislación que rige desde la década de 1920. Fernández dijo que el envío de la iniciativa es parte de su compromiso hecho en campaña electoral y afirmó que cada año se hospitalizan unas 38,000 mujeres por abortos mal practicados y desde 1983 han muerto más de 3,000. Estimaciones calculan que habría entre 370,000 y 520,000 abortos clandestinos por año en Argentina.
La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas. Muchas veces afectadas por esos abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes.
Se espera que ambas leyes sean tratadas en sesiones extraordinarias después del 30 de noviembre. Amnistía Internacional Argentina celebró la iniciativa enviada al Congreso. De su lado, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas advirtió que un debate legislativo provocará manifestaciones de defensores y detractores y afirmó que en medio de la pandemia no es tiempo de discutir el aborto.
Y en Venezuela, la caída del envío de remesas como consecuencia de la pandemia representa un duro impacto para los venezolanos. Vamos a Caracas con Carolina Alcalde.
Como consecuencia de la migración masiva y la descapitalización de los venezolanos que cumplen 36 meses haciendo frente a una cruenta hiperinflación, las remesas se han convertido en una de las fuentes de ingreso más importantes para los ciudadanos en Venezuela, únicamente superada por los ingresos causados por las exportaciones petroleras, algo que históricamente no ocurría en el país. Consultado por La Voz de América, Jesús Cacique, director de Capital Market Finance, detalla que en 2019 las remesas estuvieron en el orden de 3.500 millones de dólares. Y que para este año se estimaba que ingresaran unos 4.000 millones de dólares. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ocasionó que la proyección bajara a unos 1.800 millones aproximadamente, lo cual agrava el empobrecimiento en el país.
Para una familia de 5 personas se requieren aproximadamente 750 dólares mensuales. Con el efecto de la pandemia, es muy difícil que una persona pueda enviar recursos por este monto. Obviamente que esto es un latigazo muy duro para el bolsillo de venezolano.
Luis Cano, coordinador de la Intersectorial de Jubilados y Pensionados, sostiene que una encuesta realizada por la organización que representa reveló que solo un 9,1% de los jubilados reciben apoyo de familiares en el exterior, y afirma que él afortunadamente forma parte de ese porcentaje.
Con toda honestidad, que tampoco me alcanza porque estamos en una situación muy crítica. En Venezuela yo recibo 20 y 30 dólares, pero no son todos los meses. Cuando mis familiares allá me lo pueden hacer.
De acuerdo a la encuesta nacional sobre condiciones de vida, actualmente un 30% de los hogares venezolanos recibe remesas, una cifra muy por encima del 8% registrado en 2017. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y analista político opina que los recientes comicios municipales en Brasil resultaron un referéndum para el Partido de los Trabajadores, porque esa agrupación quedó en el puesto 11 de la elección popular. Pedro Corso tiene más.
Según diferentes analistas, la derecha y centroderecha tradicional se impusieron este domingo en la primera vuelta de las elecciones municipales de Brasil, lo que significa que la mayoría de los candidatos que respaldó el presidente Jair Bolsonaro, que no tiene partido político, fueron derrotados en las ciudades más importantes del país. Sin embargo, para el académico cubano-brasileño Jorge Fonseca, el verdadero derrotado fue el izquierdista Partido de los Trabajadores de Brasil, cuya figura más representativa es Luis Ignacio Lula da Silva.
Bueno, sí, en realidad han sido como una especie de referéndum con relación a ambos. Hay que decir que Bolsonaro es un hombre sin partido. Por lo tanto, es muy difícil saber las consecuencias en una elección como la que se celebró el domingo pasado, donde se eligieron alcaldes y concejales. Es decir, en realidad hubo una cantidad muy grande de, hubo 70.000 cargos en disputa entre alcaldes. Allá se le llaman vereadores, a lo que nosotros llamamos concejales. Como no tiene partido, entonces es muy difícil. Bolsonaro apoyó a uno o a otro. Ahora, con relación a Lula da Silva y su partido, el PT, sí fue un referéndum, toda la línea. El PT, que era uno de los partidos más importantes de Brasil, cogió el lugar 11 en la cantidad de alcaldes y diputados electos en estas elecciones. El PT, que tradicionalmente era el primero, el segundo o el tercero en elegir alcaldes y vereadores, ahora tiene el lugar 11. En realidad ha sido un referéndum también con relación a los partidos de derecha de Brasil.
Lula da Silva ha sido condenado en dos ocasiones por delitos de corrupción. Desde Miami, Pedro Corso para Radio Martí.
Y de Europa a Estados Unidos, varios países se preparan para la campaña de vacunación tras la esperanza surgida por el anuncio de más de una vacuna contra el coronavirus.
Casi un año después de que se anunciaran los primeros casos de COVID-19, Europa y Estados Unidos se preparan para empezar a vacunar a su población. En la última semana, los responsables de tres vacunas experimentales afirmaron que habían demostrado una eficacia del 90% o más. Se trata de la desarrollada por el laboratorio estadounidense Moderna, la que llevan adelante el también estadounidense Pfizer junto al alemán BioNTech y una de las producidas por Rusia. En Estados Unidos, las dos primeras podrían ser autorizadas en la primera quincena de diciembre, lo que según las autoridades permitiría vacunar de inmediato a 20 millones de estadounidenses, con prioridad para los más ancianos y de riesgo, y luego a otros 25 millones por mes a partir de enero. El martes, Moderna aseguró que a la espera de la autorización, el laboratorio ya produjo varios millones de vacunas de COVID-19 en Estados Unidos.
Ya tenemos varios millones de dosis listas y estamos realizando productos.
Las dos vacunas se basan en una tecnología reciente que consiste en insertar instrucciones genéticas en el organismo para que las células fabriquen un antígeno del coronavirus y desaten una respuesta del sistema inmunitario. El inmunólogo Anthony Fauci, una de las figuras más respetadas en este campo en Estados Unidos.
Y a las 10:53 saludamos a la doctora Marisa Fuentes en su segmento de salud para hablar del envejecimiento del cerebro.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marisa Fuentes. Hoy este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y por lo tanto difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente. Es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Así que esto es interesante que usted lo tenga a modo de información. También hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro, el vivir el hoy y el ahora. Y sobre todo, hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Luces, cámara, acción. Lo nuevo de la hija de Michael Jackson, que es lo nuevo de los protagonistas de Friends. Todo esto y más nos lo trae Alejandro Escalona en sus notas del mundo del entretenimiento. El espectáculo llegó.
El actor Matthew Perry dijo en Twitter que espera que el especial de Friends finalmente se filme en marzo de 2021. El especial iba a estrenarse en HBO Max en mayo pasado. Friends, también protagonizada por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer y Matt LeBlanc, terminó en 2004, pero continúa siendo uno de los programas de televisión más populares en todo el mundo. Paris Jackson, hija de Michael Jackson, estrenó su primer álbum titulado Wilted, según ella, de estilo alternativo. La cantante de 22 años dice que si a la gente no le gusta su música, que no le importa. Paris Jackson fue criada por su abuela después de la repentina muerte de su papá Michael Jackson en 2009. El álbum refleja su trayecto emocional de niña a una adolescente con varios problemas de salud mental y drogas. En noviembre de 1976, The Jacksons debutan con el sencillo Enjoy Yourself, su primer éxito desde que se llamaban Los Cinco de Jackson. Ese mes también Elton John debuta en las 100 calientes con Sorry Seems to Be the Hardest Word del álbum Blue Moves, que alcanzó el número 6 en esa cartelera y el número 1 en la lista adulto contemporáneo. En noviembre de 1963, Sor Sonrisa, conocida aquí en Estados Unidos como The Singing Nun, debuta con su sencillo Dominique. Sor Sonrisa nació en Bélgica en 1933. Su nombre era Janine Dekkers. Su nombre artístico, Sœur Sourire, literalmente hermana sonrisa, y fue monja en la vida real. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Terminamos aquí. Gracias por acompañarnos, el ingeniero Richie Pérez, desde la consola digital del estudio a todo el equipo de producción. Gracias también a todos ustedes por estar ahí. Gracias a Héctor Carrillo, su voz informativa Ricardo Espinosa, que le desea una feliz noche. Muy amables. Hasta pronto. Adiós.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.